En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Buenas tardes. No quiero empezar de lleno en mi espacio con respecto a la historia de las luchas populares, omitiendo que un compañero muy, muy querido nuestro nos dejó para irse por otro lado. Ramón, a él me refiero, a Ramón Marino, donde estés, si estás, lo mejor, hasta la victoria y gracias por haber estado. Bien, después de, habíamos quedado en que en el 46, en febrero del 46, después de una campaña de 4 meses, la clase trabajadora argentina se coaligó en una unión de partidos que se llamó Partido Laborista en apoyo a Perón y cuyo oponente fue la clase dirigente liberal y los socialistas, parte del comunismo, el radicalismo y la embajada estadounidense. Entonces el final de esa campaña había sido para nosotros, desde nuestro lado, Braden o Perón, un acierto realmente porque implicaba la oligarquía, la vendepatria o el proyecto nacional y popular. Habíamos dicho que triunfa la opción popular, que triunfa el Partido Laborista y inmediatamente después del triunfo se disuelve y se fusiona en lo que fue llamado el Partido Peronista. Eso implica que el movimiento obrero tenga un sentido organizativo mucho mayor. Y para el movimiento peronista sea lo que después fue denominado como la columna vertebral. Es decir, el movimiento obrero, la CGT organizada, la CGT unificada, es denominada de ahí en adelante la columna vertebral del partido y del movimiento peronista. Del partido es solo una parte. Para dar un ejemplo de cómo fue esta evolución, la CGT unificada en 1943 tenía 80.000 afiliados. En el principio, esto es el principio de lo que sería la influencia de Perón dentro del movimiento. En 1947, 4 años después, un año después de haber ganado el gobierno, tenía 1.5 millones de afiliados. Y en 1955, cuando la oligarquía logra derrocarnos, tiene 4 millones de afiliados. Prácticamente en el Parlamento, un tercio de los diputados y senadores provenían de las ramas sindicales. Tal es la importancia que en 1952, cuando el territorio hasta ese momento denominado Chaco y se provincializa, en su constitución, la constitución de la provincia presidente Perón, declara y declama que es un estado sindical. En ese mismo año, en 1952, hay una ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo. Se crea la Universidad Obrera, luego Universidad Tecnológica Nacional, y se declara la gratuidad de la enseñanza universitaria a partir de ese momento. ¿Qué implica todo esto? Implica un gran desarrollo de los delegados y las comisiones internas, que tienen gran influencia en las fábricas y demás. Eso tiene, a su vez, la contrapartida. Lula hace unos días dice que no se imaginaba que poner un plato de comida en la mesa de un pobre iba a generar tanto odio. Sí, aquí ocurrió exactamente lo mismo. Si hablamos del componente salarial, en 1948 el porcentaje con respecto al PBI era del 53% para la masa salarial de los trabajadores contra el 47% de ganancias, intereses y la renta de la tierra. Eso para darnos una idea somera con respecto a lo que pasó en esos primeros 10 años de gobierno peronista. En 1949 se planteó una reforma constitucional que incorpora, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, algo que es denominado constitucionalismo social. Declara la igualdad jurídica de mujeres y de hombres, porque antes las mujeres figuraban, pero en un estado patriarcal totalmente. De hecho, no votaron hasta 1951. Declara la función social de la propiedad, no la propiedad privada, sino la propiedad de la tierra tiene una función social. Y declama, a su vez, el papel activo del Estado dentro de la economía. En su artículo 37, esta Constitución confirma 10 derechos de los trabajadores. El primero es derecho a trabajar, el segundo es derecho a una retribución justa, el tercero derecho a la capacitación, el cuarto es derecho a condiciones dignas de trabajo, el quinto es derecho a preservar la salud, el sexto es derecho al bienestar, el séptimo derecho a la seguridad social, el octavo es derecho a la protección de la familia, el noveno es derecho al mejoramiento económico y el décimo es derecho a la defensa de los intereses profesionales. Hasta aquí lo que pasaba en esa etapa de nuestra historia. Digo hasta aquí porque si uno hace el parangón, el gobierno que tenemos en la actualidad está planteando a cara descubierta que retrocedamos en todos los derechos adquiridos. Estos derechos que hablaba, la seguridad, la jubilación, la retribución justa, la capacitación, las condiciones dignas de trabajo, estos derechos los quieren conculcar, los quieren anular. Por eso hablan de flexibilización laboral. Claro, ellos nos hacen el verso a nosotros de que la flexibilización va a generar mayor cantidad de trabajo. Esta historia la vivimos desde el 55 en adelante, la vivimos después del 73, la vivimos crudamente después de los 90. Y esa crisis de los 90 terminó con 30 y pico de muertos, con un 50% de gente bajo el índice de pobreza, con un 22% de desocupación, con un estado famélico, con el regalo de todas las empresas estratégicas argentinas, como ahora están tratando de malvender el ARSAT, como ahora están tratando de atender a todas y cada una de las empresas que entran en problemas, cuyos trabajadores lo único que hacen es reclamar sus puestos de trabajo, sus condiciones dignas laborales. Esto tiene que ver, y quería hablar fundamentalmente de eso, porque compañeros, si seguimos así, se nos viene la noche. De alguna manera, tenemos que ofrecer la posibilidad de que no ocurra. Para ello, se me ocurre, me parece, que tenemos que, como mínimo, aprender a votar bien. Y los que nos interesa, y los que participamos, seguir militando y apoyando las ideas que tengamos. Más allá de cualquier cosa, no podemos retroceder. La gobernabilidad la tienen que garantizar ellos, no nuestra sangre. Hasta luego, compañeros.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de julio del año 46, se produce el gran incendio de Roma que arrasó parte de la ciudad durante el gobierno de Nerón como emperador. 1783, fueron ejecutados Diego Cristóbal Túpac Amaru y Marcela Castro, hermano y madre del inca José Gabriel Túpac Amaru. 1808, tiene lugar la batalla de Bailén, después de la cual José de San Martín fue ascendido a teniente coronel. 1816, el Congreso de Tucumán modifica la forma del juramento de independencia de España y agrega, y de toda dominación extranjera. 1856, el Congreso de la Confederación, reunido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, sanciona la Ley de Derechos Diferenciales. Por medio de esta ley se establecía doble tarifa a las mercaderías que tocaran los puertos de Buenos Aires. 1976, Mario Roberto Santucho, jefe de la organización guerrillera ERP, es asesinado por las fuerzas de seguridad al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. 1979, triunfa en Nicaragua la revolución sandinista poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza. 2007, muere en Rosario el humorista gráfico y escritor Roberto Fontana Rosa, uno de los referentes del humor gráfico del país. Entre sus personajes más conocidos se encuentran el matón Bugui el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta. 20 de julio. Se celebra en todo el mundo el Día del Amigo en recuerdo de la polémica llegada del hombre a la luna. El 20 de julio de 1969, por iniciativa de Enrique Ernesto Febraro, odontólogo, profesor de filosofía e historia y músico argentino. 1816. El Congreso de Tucumán adopta la bandera nacional azul, celeste y blanca, creada por el general Manuel Belgrano. 1858. Nace en Lesina, Croacia, Juan Vucetich. Fue creador del sistema de clasificación de las huellas digitales. Murió en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 25 de enero de 1925. 1923. Pancho Villa, jefe revolucionario mexicano que peleó contra el régimen Victoriano Huerta, muere asesinado en Hidalgo del Parral, en la región de Chihuahua. 1969. La misión espacial estadounidense Apolo 11 llega a la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar el suelo lunar. 21 de julio, 1816. El Congreso de Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, promulgada el 9 de julio y protesta ante Dios y la patria, promover y defender su libertad y su independencia del rey de España, sus sucesores y metrópoli y de toda dominación extranjera. 1899. Nace en Illinois, Estados Unidos, el novelista Ernest Hemingway. Entre sus obras figuran Fiesta, Adiós a las armas, Tener y no tener y Por quién doblan las carpanas. 1938. Se firma en Argentina un tratado de paz, amistad y límites entre Bolivia y Paraguay que pone fin a la Guerra del Chaco. 22 de julio, Día Mundial del Cerebro. 1958, se funda en el Instituto de Itela, Centro de Investigación Cultural, cuna de las vanguardias artísticas entre 1965 y 1970, momento en el cual fue clausurado en la dictadura de Juan Carlos Onganía. 1990, Muere en Cuernavaca, México, el escritor Manuel Puig. Entre sus obras figuran La traición de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, De Buenos Aires Affair y El beso de la mujer araña. Efemérides en La Victoriosa.